Nacional presenta Diana Costanzo, a tu salud.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos.
Queda adherido al cuerpo a través de un adhesivo del tamaño de una moneda de 2 pesos, pero plástico.
Un nuevo dispositivo evita los pinchazos a las personas que viven con diabetes y deben controlar sus niveles de glucosa. Dialogamos con el médico endocrinólogo Adrián Proietti.
Los edulcorantes no calóricos son una herramienta muy útil para reemplazar con 0 calorías los azúcares con esta opción.
Un panel internacional de expertos ratificó la seguridad de los edulcorantes. Conversamos con la licenciada Susana Sokolowski.
Cualquier objeto que impacte en los sentidos del individuo hace que interactúe el objeto con el individuo y decir lo que se llama análisis sensorial.
El análisis sensorial estudia la reacción de las personas frente a diferentes productos, entre ellos los alimentos. Entrevistamos a la licenciada en química, Nora Sabaj.
La contaminación, la presencia de arsénico en aguas de consumo se debe a su origen natural.
Serán construidas plantas móviles para remover el arsénico del agua de consumo humano en Ezeiza. Hablamos con Gonzalo Di Feo, ingeniero integrante del INTI Química.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Fue aprobado en la Argentina un nuevo método que permite a las personas con diabetes conocer sus niveles de glucosa, pero evitando pincharse en cada medición. Para conocer más acerca de este tema, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el médico endocrinólogo Adrián Proietti. Él es director del curso de tecnología aplicada al control y tratamiento de la diabetes, precisamente en la Sociedad Argentina de Diabetes. Ya lo estamos saludando. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo estás?
Muy bien. Adrián, preguntarle en principio, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la modificación que se realiza con este nuevo método para poder medir la glucosa en los pacientes con diabetes?
Bueno, es un cambio muy importante para el día a día de los pacientes. Normalmente, históricamente, el mayor acercamiento a los valores de glucosa se realizan a través de una pequeña punción capilar a nivel del pulpejo de los dedos, como forma regular. Eso de alguna manera es mínimamente invasivo, pero genera disconfort para el paciente, algún mínimo de dolor. Esas características generan rechazo al control, por lo tanto hacen de que los objetivos que tenemos como control terapéutico sean más difíciles de alcanzar, ¿no? Uh-huh. Con la llegada de este nuevo dispositivo que se coloca a nivel subcutáneo, sí, requiere, es mínimamente invasivo, pero es una aplicación cada 14 días, y esto se coloca en el cuerpo, esa mínima punción, queda adherido al cuerpo a través de un adhesivo del tamaño de una moneda de 2 pesos, pero plástico, que queda adherido, como ya generalmente se pone en el dorso del brazo, en la región triceps. Esto además se porta un aparato, un dispositivo del 50% de un teléfono celular, del tamaño, ¿no?
Sí.
Y que tiene un sistema de screen touch, y vos solamente acercándolo al límite, lo podés apoyar, pero en una brecha de 4 centímetros, que toma el valor de glucosa en ese instante.
Entonces, Adrián, habría que recordar cuáles son las personas que necesitan medirse la glucosa. No todas las personas con diabetes necesitan este control tan estricto, ¿cierto?
Claro. Para esto podemos brevemente resumir los 2 polos de los subtipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que requiere insulinoterapia desde el inicio del diagnóstico, y la diabetes tipo 2, que es la mayor prevalencia, entre un 80 y 90% de la prevalencia de diabetes en lo global. De estos últimos, que son los más prevalentes, aquellos que se caracterizan por sedentarismo, aumento de peso, obesidad, estos pacientes, el 40% recibe insulinoterapia.
Sí.
De estos, un grupo recibe muchas dosificaciones, ¿no? Lo que nosotros definimos insulinoterapia intensificada, ¿sí? Una estructura de múltiples características de insulinización, etcétera. Esos pacientes, junto con los pacientes con diabetes tipo 1, que son el representan el 10% de la población diabetológica, en conjunto ellos serían los más beneficiados por estos nuevos avances tecnológicos.
Y entonces, ¿por qué es importante que tengan este control tan específico de la glucosa a los pacientes? ¿Qué medidas deben tomar ante las variaciones de estos niveles?
No, la realidad, lo interesante es que antiguamente un paciente, en la actualidad, en realidad, el monitoreo capilar, además de ser muy costoso, es molesto y los pacientes necesitan de ese control porque lo que hemos aprendido a través de trabajos de buen diseño, de investigación, es que tener valores de glucosa cercano a lo normal, que cercano a lo normal un poco para tener valores absolutos para la gente que está escuchando, es valores pre-ingestas entre 70 y 130 como un amplio rango. En el periodo de ingesta, post-ingesta, las dos horas, tener valores que estén por debajo de los 180 miligramos por ciento. En esos rangos se demostró que se reducen enormemente el riesgo de complicaciones en la diabetes, las cuales nosotros definimos la hiperglucemia constante o con grandes variaciones, genera impacto a nivel vascular, estructuras vasculares chiquitas que son a nivel de ojos y a nivel del sistema renal. Y por otro lado, el sistema vascular grande, así lo quiero definir para la gente, digamos como a nivel cerebral, sí. El corazón y los miembros inferiores.
Y Adrián, con respecto a la disposición, a la disponibilidad que va a haber de este nuevo método de medición, ¿podrá ser cubierto, por ejemplo, por las obras sociales y prepagas? Sabemos que en la Argentina hay una ley que garantiza los derechos de las personas con diabetes, ¿no?
Sí, yo creo que dado el costo, que no es mucho más que lo de las tiras, es similar a aquellos que se tienen que monitorear al menos 4 a 5 veces por día con los sistemas capilares, se va a asemejar el costo. Por sí. Lo tanto, creo que para el sistema de salud, para ese subgrupo de pacientes que yo te comenté previamente, me parece que no van a tener ninguna dificultad en aceptarlo, ¿no? Ajá. Ahí viene lo que es la evaluación y la selección ordenada del paciente que lo amerita.
Claro. ¿Ya se está usando en otras partes del mundo este dispositivo?
Sí. De hecho, acá hay muchos pacientes que uno tiene en el consultorio que lo ha traído de Chile o alguno que tuvo el privilegio de ir a Europa lo puede traer de Europa. Sí, hace claro. Más de un año, 2, 3 años creo, en España y en Chile que también y la mayoría de las personas lo traen de Chile.
¿Mejora la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad?
Y totalmente. Cuando vos, frente a una evaluación, te genera algún grado de disconfort y vos minimizás ese disconfort, automáticamente en la secuencia de calidad de vida esto les da positivo, ¿no? Y si vos dividís a esta población que recibe insulinoterapia, que es una mínima agresión, junto con la medición capilar, y le preguntás qué es lo que más le molesta, el paciente rápidamente te dice: a mí aplicar mi insulina no me molesta, pero sí me molesta medirme. Eso te está dando la pauta de cómo jerarquiza el paciente el disconfort frente a esta modalidad.
Y este dispositivo se lo coloca al mismo paciente, ¿cierto?
Sí, es de muy fácil manejo y el paciente es autoválido para colocárselo.
Adrián, finalmente preguntarle cómo están las cifras de diabetes tanto a nivel mundial como aquí en la Argentina. Hablamos de la 2, que es la que está asociada a los factores de riesgo, ¿cierto?
Sí, y bueno, en el año 2013 se actualizaron las encuestas nacionales de factores de riesgo en nuestro país, arrojó datos de aproximadamente un 9.8% de prevalencia en población adulta, por arriba de los 18 años, pero es más o menos las cifras que se manejan a nivel mundial. De esos, de uno cada 10 personas entonces pudiera desarrollar diabetes en nuestra población, pero quizá el dato de mayor importancia, como la más prevalente, que es el cuadro metabólico deteriorado que comenté previamente, en general no es sintomática la enfermedad, los valores de glucemia pueden estar elevados y el paciente no manifestar ningún tipo de síntomas. Esa es la mayor dificultad que tiene esta enfermedad, uh-huh. Porque al no generar dolor, el paciente sigue tirando la pelota, digamos, para adelante.
Sí.
Y bueno, y se cree, según cifras de la Federación Internacional de Diabetes, que el subdiagnóstico de esta entidad está aproximadamente en el 45%. O sea que hay parte de la población que porta la enfermedad, pero no lo sabe.
Claro, o sea, muchas personas viven con la enfermedad sin saberlo. Y esto se detecta con un análisis de sangre.
Exactamente, con un valor de sangre entera, digamos un laboratorio de rutina, el chequeo del paciente, un valor aislado por arriba de 126 miligramos por ciento, debe ser cotejado con otro valor, claro. Por arriba de 126 ya es un rango de estirpe diabetológica.
Claro, más allá de su diagnóstico, esto que usted nos cuenta, el 1 cada 10 argentinos y a nivel mundial, eso indicaría que está en aumento la diabetes.
Sí, lamentablemente sí, siempre a nivel internacional se postulan y se prevén cifras en los próximos 20 años y lo que ocurre es que año tras año se alcanzan cifras de los próximos 10. El aumento es exponencial. Lamentablemente esto va a tener que generar una modificación de políticas y esto ya no es muy difícil de manejarlo desde consultorios, ¿no?
Sí, es a nivel políticas estatales, ¿no?
Totalmente,
sanitario.
Totalmente.
Claro. Queremos agradecerle, doctor Adrián Proietti, médico endocrinólogo, director del curso de tecnología aplicada al control y tratamiento de la diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, por su tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo queda tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque te pudra mi boca por callar.
Música en A Tu Salud, Ligia Piro, Barro Tal Vez.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
Un panel de expertos internacionales ratificó nuevamente la seguridad de los edulcorantes. Y es que representantes de 42 sociedades y fundaciones de nutrición y dietética se han reunido en Lisboa, convocados por la Fundación Española para la Investigación Nutricional. Allí estuvo presente, fue una de las disertantes, la doctora en Ciencias Químicas de la UBA, Susana Sokolovsky, quien además es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. Y la hemos invitado a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Susana, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo está? Un gusto para mí estar con ustedes.
Susana, en principio, ¿cuál ha sido el objetivo de este encuentro que se realizó en Lisboa?
Fundamentalmente el encuentro estuvo centrado en discutir durante dos días temas relacionados con la seguridad y los beneficios de los edulcorantes no nutritivos en alimentos y bebidas, con la idea de llegar a un consenso de las sociedades médicas de varios países de Latinoamérica y de España y también de Portugal.
Y en este contexto, ¿cuáles considera usted que han sido entonces las principales conclusiones de este grupo de expertos?
Bueno, fundamentalmente lo que hay que destacar es que si bien en la actualidad hay un sinnúmero de informaciones que plantean dudas sobre la inocuidad, seguridad y conveniencia del uso de edulcorantes no calóricos, que vienen en la mayoría de los casos
como resultado de la extrapolación indebida y errónea de estudios hechos en animales, con los resultados obtenidos en animales, a los cuales se los fuerza a consumir cantidades gigantes de edulcorantes no calóricos y luego se sacan conclusiones sobre su seguridad, esto no ocurre en el caso de humanos. En el caso de las personas que reemplazan los azúcares por cantidades ínfimas de edulcorantes no calóricos, los resultados que se observan en algunos estudios en animales no se pueden traspolar, no existen, y por lo tanto los edulcorantes no calóricos son una herramienta muy útil para reemplazar con cero calorías los azúcares con esta opción que no aporta calorías a la dieta. Como nota adicional podemos decir que lo que hicimos fue repasar, porque era de interés de las sociedades médicas, todos los estudios y todas las instancias de aprobación que hacen las autoridades internacionales para evaluar y aprobar el uso de los edulcorantes no calóricos.
Claro. Y brevemente, Susana, ¿cuáles son estas instancias? Porque como usted dice, hay mucha información que circula, se publica en medios de comunicación y tal vez las personas terminan creyendo en estos datos que no están comprobados o que pueden llegar a ser erróneos. Digo, ¿cuáles son estas instancias, estos pasos que debe seguir un edulcorante para que pueda llegar a la mesa de las personas y pueda ser consumido?
Bueno, el proceso es idéntico para todos los edulcorantes no nutritivos, sean estos naturales como procedentes de una planta como la stevia, por ejemplo, o sean de confección, digamos, o de elaboración industrial o de síntesis por el hombre, como por ejemplo la sucralosa, el aspartamo, el ciclamato, la sacarina, el acesulfame K. Ya sean entonces de origen natural o sintéticos, todos los edulcorantes no nutritivos y también todos los aditivos alimentarios que usamos en nuestros alimentos han sido estudiados por un organismo, una entidad que depende de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios y por su sigla en inglés, Joint Expert Committee on Food Additives, se conoce como JECFA. El JECFA entonces recibe toda la información toxicológica, de estudios clínicos, de estudios en animales, y lo que hace es evaluar toda la información y determinar la inocuidad. Después de lo cual, de periodos muy largos, suelen durar 10, 12, 14 años las aprobaciones, genera un valor que se conoce con el nombre de ingesta diaria admitida o admisible, que es esa cantidad en miligramos que pueden utilizarse de un aditivo alimentario por kilo de peso corporal por día. Es decir, es una cantidad que en número dependerá de cuánto pesa la persona en cuestión que lo consume y que se puede consumir con seguridad a lo largo de toda la vida sin que se presente ningún riesgo asociado a la salud. Se conoce con el nombre de IDA.
Susana, muchas de estas informaciones que usted comentaba también que circulan tienen que ver con que los edulcorantes podrían causar ciertos efectos adversos a la salud. ¿Cuáles son aquellos efectos que más se comentan y que usted podría decir que son, digamos, erróneos o que efectivamente los edulcorantes no provocan?
Primero me parece que muy interesante la pregunta, muchas gracias. Primero me parece que hay que resaltar que hay sí una situación de salud que debe tenerse en cuenta y que es para el caso del aspartamo, que es muy consumido. Aquellas personas que padecen de fenilcetonuria, que es una condición genética por las cuales las personas no pueden consumir proteínas, tampoco pueden consumir aspartamo porque el aspartamo es un dipéptido formado por dos aminoácidos, fenilalanina y aspartico, y los fenilcetonúricos no pueden consumir fenilalanina. Entonces, esa es una salvedad que hay que hacer y que está relacionada con la salud y que todos los fenilcetonúricos deben respetar. Ahora, más allá de esta salvedad, que por eso todos los edulcorantes con aspartamo tienen una advertencia que dice fenilcetonúricos abstenerse o algo así, hay algunos efectos relacionados que han tenido mucha prensa que obviamente son solamente asociaciones y no causalidades, y una que ha tenido mucha difusión en los últimos años es el hecho de que existe una asociación entre los individuos que consumen edulcorantes no calóricos y casos de resistencia a la insulina o mayor obesidad. Uh-huh. Esto es una paradoja. Sí. Como los estudios son de asociación, lo que se ve es que la mayor parte de las personas que consumen edulcorantes no calóricos son a la vez diabéticos o tienen insulinoresistencia o son obesos. Uh-huh. Ahora, esa asociación, esa correlación, no es causal, no quiere decir que son obesos porque consumen edulcorantes no nutritivos, sino que exactamente al revés, lo que se llama una causalidad inversa, cuando se enteran que son diabéticos o tienen insulinoresistencia, dejan de comer azúcares y los reemplazan por edulcorantes. Es como, yo siempre lo explico con la misma paradoja del paraguas, ¿no? Cuando llueve, los individuos suelen salir a la calle con paraguas, y la paradoja es, ¿será que el paraguas produce la lluvia? Y ahí se entiende bien lo que es una correlación asociativa y no una causalidad. Por resumirlo,
sí.
Cuando se reemplazan los azúcares con edulcorantes no nutritivos, se disminuye el número de calorías provenientes de ese alimento o de esa bebida, y por ende la contribución a la consumo calórico total es menor, con lo cual pueden utilizarse como una herramienta para favorecer la disminución del consumo de calorías. Ahora, no tienen per se, por el hecho de ser edulcorantes, ninguna propiedad específica, porque el edulcorante es solo un aditivo alimentario de sabor dulce. Es decir, reemplaza el azúcar otorgando un sabor dulce sin calorías, pero no tiene un efecto fisiológico per se.
Porque una de las cuestiones también que había sido publicada es esto de que aumenta el deseo de comer la ingesta de edulcorantes, ¿cierto?
Sí, ha habido también un número importante de difusión de prensa respecto de que podrían engañar al cerebro, y como el cerebro no recibe la compensación calórica después de consumir algo dulce, se generaría un deseo posterior o supremo o exacerbado de consumir algo dulce. Esos estudios no tienen la validez que hace falta para tomarlos como el caso tal. Los estudios fueron hechos en moscas de la fruta, a las cuales se sometieron a dietas de un contenido muy importante del consumo, digamos, calórico total, durante un largo periodo de su vida. Por ejemplo, a un reemplazo del 70% de las calorías que consumen por sucralosa, un edulcorante que no tiene calorías, durante 5 a 6 o 7 días. Eso representa en la vida de una mosca de la fruta lo que para un humano serían 7 años. Es decir, sometieron a una dieta de hambre durante 7 años en la equivalencia humana a las moscas de la fruta, y por ende, al suspender el tratamiento, las moscas de la fruta consumían más alimento. Eso es solo válido para las moscas de la fruta, porque ningún humano sería sometido a una dieta de reemplazo de 70% de las calorías diarias con un aditivo alimentario edulcorante que no tiene calorías. Son extrapolaciones, nuevamente, como le comentaba antes, de estudios hechos en animales que no tienen validez en humanos, porque los humanos elegimos lo que comemos y no pueden forzarnos a consumir cantidades gigantes de un edulcorante de sabor dulce, porque es inaceptable para el paladar. Nosotros solo ponemos en el café o tomamos una bebida aquello que reemplaza exactamente el nivel de dulzor al que estamos acostumbrados.
Claro, y Susana, ¿han tenido los edulcorantes un importante rol en lo que son las bebidas dulces, cierto? En muchos casos la industria está reemplazando y las personas también consumen cada vez más este tipo de bebidas.
Es que así es, el reemplazo de azúcares por edulcorantes en bebidas de todo tipo permite ahorrarse las calorías que de otro modo uno consumiría fácilmente. Porque también es cierto que hay estudios que las calorías que uno consume en forma de bebidas tienen poco correlato con la saciedad. Entonces es muy fácil hacer una dieta, digamos, consumir frutas, verduras, carnes, nueces, cereales integrales, una dieta saludable, y pasarse del consumo recomendado de 2.000 calorías diarias consumiendo té, café, infusiones, mate con azúcar o bebidas azucaradas. Uh-huh. Esas calorías en exceso pueden ahorrarse si uno ahora edulcora el mate, el té, el café, o toma bebidas sin azúcar y no contribuye al aumento por encima de las 2.000 calorías que se recomiendan para un adulto. El mercado de las bebidas sin calorías desde los 80 hasta ahora se ha multiplicado varias veces, ha aumentado exponencialmente, y la verdad es que constituyen una opción para los consumidores que prefieren consumir bebidas con sabor, muy útil.
Y Susana, finalmente, ¿a qué adjudica usted esta cuestión de que aparezcan tantas informaciones erróneas, podríamos decir, o que no tienen que ver exactamente con lo que relaciona, como usted nos explicaba, el consumo de edulcorantes en humanos, y son estudios que se hacen solamente en animales? ¿Con qué tiene que ver esto?
Bueno, debemos aclarar que no solamente se hacen estudios en animales, que también se hacen estudios en humanos, sí, como el que comentamos de la asociación no causal entre síndrome metabólico y consumo de edulcorantes, o sea, se hacen en grandes cortes de individuos.
Sí.
El interés puesto en lo que comemos, por qué lo comemos, cómo lo comemos y cuáles son sus ingredientes es muy marcado en las últimas décadas, porque la comida forma parte central de nuestras vidas, es lo que hacemos todos los días, al menos 3 veces por día, y es lo que sostiene la vida. En mi opinión personal, hay muchos grupos alimentarios ahora, hay como diferentes pertenencias. Las hubo siempre, en la comida, la cocina particular de los pueblos, siempre constituyó un signo de identidad. Y entonces los argentinos comemos distinto que los bolivianos y los bolivianos comen distinto que los polacos, y eso siempre fue así, pero hoy tenemos grupos más pequeños dentro de la misma población y entonces son tomados como sitios de pertenencia. Ser vegano es la pertenencia a un grupo, es una elección de vida, no solamente de alimentos, y marcan pertenencias que la gente prefiere o a las que adhiere con mucha vehemencia. Y entonces esto genera mucha información sobre qué comemos, a qué grupo pertenecemos, cuáles son nuestras preferencias. Hay de todos los gustos y para todas las personas. Y cada cual obviamente tiene derecho a consumir lo que crea que es conveniente para su vida, pero la recomendación es una sola, y la recomendación está muy clara en las guías alimentarias para la población argentina, y se recomiendan porciones de tamaño adecuado para todos los grupos alimentarios, y eso es lo que tiene que quedar en la cabeza del consumidor, que lo más saludable es comer de todo un poco, en forma variada y moderada.
Queremos agradecerle entonces a Susana Sokolovsky, quien es doctora en ciencias químicas, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, por esta entrevista en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Hasta luego.
Un saludo para ustedes.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
A tu salud.
Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
Existe una disciplina, el análisis sensorial, que estudia la reacción de las personas frente a los productos alimenticios y así pueden rechazarlos o aceptarlos. Pero para conocer más acerca de este tema, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la licenciada en química Nora Sabaj, quien trabaja desde hace muchos años en esta especialidad allí en la provincia de Santa Fe, ha trabajado en la Universidad del Litoral y hoy se dedica a la actividad privada. Hola Nora, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
Gracias por consultarnos, por darme la oportunidad de hablar un poquito sobre el tema.
En principio, Nora, contarnos, ¿qué es el análisis sensorial?
Básicamente es una disciplina que estudia la reacción del individuo, como bien lo dijiste, frente a un estímulo. En el caso que en el que yo trabajo, el estímulo es el alimento, pero puede ser una tela, un traje, un auto, o sea, cualquier objeto que impacte los sentidos del individuo hace que interactúe el objeto con el individuo y de allí lo que se llama análisis sensorial, porque el individuo va a experimentar una sensación y formular una respuesta.
Claro.
En consecuencia, de agrado o desagrado, si se trata de un consumidor, o describiendo el producto si se trata de otro tipo de actividad como es la que realiza un evaluador entrenado.
Y Nora, ¿cuál es la importancia de esta disciplina a la hora de analizar un alimento?
Hoy en día forma parte del control de calidad, es decir, constituye una herramienta de control de calidad en una empresa de alimentos. Por ejemplo, siempre se constituyen paneles de evaluación sensorial integrado por los mismos empleados de distintos sectores. A veces se incorpora gente de afuera de la empresa, que no esté vinculada a la empresa, para realizar la evaluación sensorial en otro sentido, es decir, un análisis descriptivo del producto. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, por un lado, a realizar el estado actual del producto o la vida útil, la vida de anaquel, que se llama, cuánto tiempo puede durar en una alacena o en una conservadora ese producto en el tiempo. Es decir, si se mantienen las condiciones adecuadas de almacenamiento, ¿qué tiempo puede durar? A veces se producen reacciones físico-químicas o microbiológicas, pero que marcan el deterioro del producto, pero muchas veces hay cambios en las características sensoriales del producto antes que se detectan antes que haya un cambio físico-químico o bacteriológico.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
afuera
sí,
de un cambio de color, un cambio de olor, un cambio de textura, que el individuo lo detecta con sus sensores, con sus sentidos, antes de que se produzca una reacción. O, por ejemplo, claro, una oxidación de un producto lácteo o de un producto frigorífico, a veces la detectamos con el gusto, con el sabor.
Claro, como que sentimos algo raro o feo, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Y a lo mejor hasta que se realiza una reacción química necesita más tiempo, o el individuo lo detecta ya con un mínimo cambio, se puede detectar que se está deteriorando el producto. O sea, no quiero decir que lo otro no tenga importancia. Son el deterioro físico-químico, el reológico, el microbiológico y el sensorial suceden en el transcurso del tiempo en un producto. Hay que ver, según el producto, esos cambios se detectan de alguna manera sensorialmente antes que ocurra algo más grave, como puede ser un deterioro microbiológico.
Y Nora, ¿cuáles son los atributos en los que pone, digamos, sus sentidos aquella persona que está evaluando un alimento?
Depende del producto.
Ajá.
Cada producto, todos sabemos, tiene una composición determinada. Es decir, básicamente, proteína, grasa, minerales, hidratos de carbono, agua. Según el origen del producto, o según la materia prima con el que fue elaborado, esos componentes tienen distintas interacciones o distintas reacciones que generan determinadas características que son las que impactan en los sentidos del individuo. Por ejemplo, la carne tiene proteína, tiene grasa, un queso tiene proteína, tiene grasa. El impacto que ejerce la proteína, la grasa, los hidratos de carbono en el queso no son los mismos que en la leche. O no es lo mismo en la proteína de la carne que la proteína de un producto lácteo. Entonces, el impacto que ejerce en los sentidos es completamente distinto. De esa manera, se establecen formas de evaluación de las distintas características que presenta el producto conforme a su composición.
O sea que deberíamos decir que los evaluadores utilizan, ponen en juego todos sus sentidos cuando están frente al alimento.
Por supuesto, tenemos los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, según el producto de que se trate, tacto con los dedos o tacto con la piel de los dedos o tacto en el paladar. La aspereza de la ricota, por ejemplo, uno la detecta en el paladar. Es una evaluación de textura de ese producto. Otro tipo de aspereza se detecta con los dedos, con la yema de los dedos. Es decir, de acuerdo a la composición del producto y a las interacciones que se den entre los distintos componentes, se ejerce un impacto determinado en el individuo. Si se trata de un individuo entrenado que tiene que describir el producto, va a evaluar distintas características según el sentido con el cual lo percibe.
Sí.
Si es la vista, evaluará color y forma. Si es el olfato, evaluará olor. Si es los sensores de la boca, evaluará gusto, sabores, también evaluará textura. O sea, según el sentido que se impacte o el sistema sensorial que esté involucrado, es lo que se evalúa. No es el caso de un consumidor, como somos todos, que lo que evaluamos es si nos gusta o no nos gusta.
Sí, claro, se entiende.
Lo aceptamos o lo rechazamos conforme a si nos gusta o no nos gusta. Pero ese gusto o disgusto tiene que ver también con las características sensoriales que tiene el producto.
Estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con la licenciada en química Nora Sabaj, desde la provincia de Santa Fe. Nora, ¿es una disciplina nueva el análisis sensorial o ya tiene sus años?
No, tiene sus años. Es nueva para el conjunto de parámetros que se evalúan en un producto alimenticio. O sea, es nueva para lo que se le está incorporando en la industria. Empezó como una disciplina abocada a la investigación. No nos olvidemos que se trata de una disciplina multidisciplinaria, o sea, está vinculada, muy vinculada a la fisiología, la psicología y la sociología. Es decir, el análisis sensorial estudia la reacción del individuo y la reacción del individuo depende de esas otras tres disciplinas. Es decir,
claro,
de su concepción fisiológica, de su aptitud para detectar esas características, de su concepción psicológica, es decir, su capacidad para formular una respuesta. Y el aspecto sociológico también es muy importante porque varía con el sexo, con la edad, el ambiente en el que se desarrolla, los hábitos, las costumbres. Todo eso hace que uno desarrolle determinada aptitud para evaluar las características sensoriales de un alimento. Entonces, primero surgió como algo de investigación, como un tema de investigación, sin olvidar que el origen data de muchos años, aunque no se lo encuadraba en una disciplina, porque si nos remontamos a la época de los reyes, tenían sus probadores de comida, y que no hacían otra cosa, ellos lo probaban por si la comida estaba envenenada, pero no hacían otra cosa más que hacer evaluación sensorial, y todos lo hacen. Y de esa manera se fue mejorando, perfeccionando e incorporando en lo que es el control de calidad.
Claro.
Hoy en día hay empresas que tienen su panel de evaluación para determinar el estado del producto cuando sale de la línea de producción y qué estado tiene después de haberlo almacenado X cantidad de tiempo, definida su vida útil, antes de salir al mercado.
Si no pasan estas pruebas, los productos, ¿cuál es la conducta que toman, en este caso, la industria?
No sale al mercado.
Claro.
Porque si se detecta en planta que está en vías de deterioro, es una decisión de la gerencia si lo envía igual, depende del lugar a donde se va a consumir. Pero generalmente está el panel de evaluación sensorial para detectar cualquier camino o cualquier indicio de deterioro, no sale al mercado. O sea, se conserva o se desecha dentro de la misma empresa.
Claro.
¿Por qué? Porque como uno normalmente no se sabe el tiempo que va a transcurrir desde que sale de la empresa hasta que llega al consumidor, aparte no nos olvidemos que en el medio hay toda una cadena de transporte con o sin conservación en cuanto a temperatura, condiciones de humedad o almacenamiento en un negocio, en un supermercado, no se puede arriesgar. pasa a ser, ese grupo de evaluadores de una empresa pasa a tener la palabra final en cuanto a si el producto sale o no sale de la calle.
Seguro. Y finalmente, Nora, ¿hay algún criterio en particular para elegir a los que integran este panel de evaluación?
Sí, hay métodos de preparación de los integrantes del panel. Aparte de mostrar voluntad, interés y predisposición para trabajar, esté acostumbrado o que consuma el producto, que lo conozca y que no le genere ningún rechazo. Pues todos sabemos que hay personas que sienten rechazo por los lácteos o rechazo por la miel o por algún producto porque le genera algún tipo de trastorno.
Sí.
Conociendo el estado de salud y que no corren ningún riesgo, se someten a distintas pruebas donde tienen que demostrar su capacidad para detectar, diferenciar y cuantificar las características sensoriales que puede presentar un producto, es decir, los atributos que van a impactar los sentidos que puede presentar un producto. Para lo cual se los entrena, es decir, se los va seleccionando, se les presentan muestras patrón, escalan, donde tiene que demostrar su aptitud para diferenciar pequeñas diferencias, valga la redundancia, entre productos, porque son ellos los que van a decir, esto está empezando, o esto es perfecto, es lo que queríamos, o esto está empezando a deteriorarse, y en una mínima intensidad, cosa que se pueda frenar o seleccionar el producto antes de que llegue al consumidor.
Seguro.
Si me permitís, quería agregar
sí.
Otra cosa. En ese sentido, los evaluadores son sometidos a distintas metodologías donde demuestran su capacidad, su aptitud, porque aparte, si ellos dicen que no está antes que el consumidor se dé cuenta, o de la misma manera muchas veces se utiliza el panel para formular productos con reemplazo de materia prima, que o por costos o por aditivos, o porque se quiere modificar, hacer un producto para diabéticos, por ejemplo, que no tenga azúcar, pero queremos hacerlo de manera tal que la persona no lo rechace, se hacen comparaciones con el producto que sí tiene azúcar, y se busca la forma de darle las características para que al consumidor no le genere rechazo.
Uh-huh.
Todo eso lleva su tiempo de preparación, de evaluación, pero queda la empresa con la certeza de que los 8, 10 o 12 panelistas seleccionados van a dar respuestas que en un rango de variación promediable. Se le asigna un puntaje y eso es como haberlo hecho con un método de ensayo o un equipo estandarizado. O sea, es la palabra que vale. Uh-huh. Es lo que dice el panel de evaluación sensorial.
Queremos agradecerle, licenciada en química Nora Sabaj, desde allí, desde la provincia de Santa Fe. Le agradecemos mucho que nos haya atendido y contado acerca de esta disciplina, el análisis sensorial. Le mandamos un saludo, muchas gracias.
Gracias a vos y gracias, te reitero, por consultarnos, porque es una disciplina que está trascendiendo mucho y que la necesita la industria. Y es importante que implementen como herramienta de control de calidad el análisis sensorial en la empresa. Yo te agradezco mucho la posibilidad de difundir esta temática en la provincia de Santa Fe.
Gracias, Nora. Hasta luego.
Gracias a vos. Hasta luego.
A tu salud. Nacional. 80 años.
Hacemos radio.
Hacemos historia.
El tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de goza o de candombear. Tiempo yo andaba siempre por todo el tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Y a ver si fue tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo viene a recordar. Que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que perdido en ayudar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad.
Él es Jorge Drexler, Aquellos Tiempos.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
¿Serán construidas plantas móviles para remover el arsénico en el agua de consumo humano? Y esto estará a cargo la tarea de especialistas del INTI que van a capacitar a cooperativistas del programa Argentina Trabaja. Serán estos los primeros prototipos que se van a construir en el país y esto será precisamente en el polo productivo de Ezeiza. Pero para conocer más detalles vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el ingeniero Gonzalo Di Feo, integrante del INTI Química, quien ha participado de este diseño y ya lo estamos saludando. Hola Gonzalo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Gonzalo, en principio, y para ponernos en tema, hay que hablar de lo que es la presencia del arsénico en el agua y que muchas veces está en el agua de consumo humano en vastas regiones de la Argentina.
Sí, básicamente la problemática en la Argentina es importante y se debe a la actividad, básicamente, de la actividad de la cordillera de los Andes y la meteorización de las rocas. Originalmente la presencia del arsénico es natural, pero no hay que olvidarse de la actividad antropogénica del hombre, como tales empresas o tales productos que allí contiene el arsénico, como puede ser un insecticida o un conservante para la madera. Pero básicamente la contaminación, la presencia de arsénico en aguas de consumo se debe a su origen natural y se encuentran en aguas subterráneas. Hay que hacer la diferenciación con las aguas superficiales.
Claro, pero estas aguas muchas veces son las que consumen las personas, sobre todo en regiones más alejadas de los centros urbanos.
Exactamente. Nuestro país, al ser tan extenso y semiárido y árido, en muchas provincias pasa que en los cascos urbanos sí cuentan con algunos municipios, cuentan con municipios que tienen cooperativas, que la única fuente disponible de agua es una captación, una perforación. Entonces, ahí es donde seguramente, dependiendo de el estudio hidrogeológico que se realiza en territorio, una concentración de arsénico determinada. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos la suerte que, en Capital Federal principalmente, que contamos con el Río de la Plata, pero como usted mismo decía, en varias provincias la única fuente disponible que tienen es una perforación, agua de pozo. Entonces, allí seguramente van a encontrar arsénico y otros contaminantes.
Y aquí aparece entonces el desafío de poder remover esta sustancia de las aguas y lograr que no esté presente en aquellas que consumen las personas, porque a pesar del aspecto cristalino que pueda tener y aparente sabor y olor normal, el arsénico puede estar presente.
Claro, exactamente. La diferencia que hay entre un agua subterránea y una superficial es que la subterránea, como usted mismo comentaba, es transparente, es cristalina, y muchos contaminantes o elementos que pueden estar presentes en suspensión no se ven. Comparado con un agua superficial, que un agua superficial puede llegar a tener un cierto nivel de turbiedad, de color un poco más oscuro, y seguramente tal vez esa agua superficial sea más apta para consumo que un agua subterránea. Por lo tanto, el agua subterránea es una matriz mucho más, como decía usted, cristalina, pero tiene muchos contaminantes que que no se ven. Y esa es la diferencia entre un agua superficial y subterránea, que la subterránea es mucho más rica, tiene otro sabor, otro color, pero tiene elementos que no son visibles y que seguramente más complicado su tratamiento que un agua superficial.
Claro, y más allá de que, bueno, no estemos hablando desde el aspecto médico, hay que recordar que los efectos del arsénico sobre la salud pueden ser graves, sobre todo a largo plazo, enfermedades crónicas que se denominan acres, un conjunto de enfermedades que pueden llegar hasta el cáncer en sus diversas manifestaciones.
Sí, en la Argentina el acre es hidroarsenicismo crónico regional endémico. El arsénico ya tiene como más de 100 años y en este momento ya se habla como CREA, ¿no? Hidroarsenicismo crónico regional endémico y de Argentina. Esta enfermedad se manifiesta cuando una persona está expuesta a un consumo diario de agua con niveles elevados de arsénico superiores a los del código. Entonces, cuando una persona ingiere un consumo diario de 2 o 3 litros por día con elevada concentración de arsénico, llega un momento que ya en el cuerpo ya empieza a manifestar ciertas lesiones, hasta puede llegar a generar, provocar un cáncer, ¿no? Que según la IARC está definida como cáncer, esta enfermedad. En la Argentina hay casos.
Claro,
hay
seguro.
Casos de acre.
Seguro. Entonces, el desafío que se presenta, Gonzalo, recordamos a los oyentes, estamos hablando con Gonzalo Difeo, del INTI Química. Digo, el desafío que se presenta entonces es buscar estas maneras, estas formas de poder remover el arsénico. Y en esto están trabajando ustedes y van a construir plantas móviles. ¿Podría contarnos de qué se trata?
Sí. Sabemos que no hay una única solución aplicable a todas las poblaciones por igual. Para uno seleccionar una tecnología hay que estudiar, hay que tener muchos factores en cuenta, como la característica del agua es importante, el estudio hidrogeológico, hacer un diagnóstico en territorio para saber dónde vamos a trabajar y poder seleccionar la mejor fuente para que utilice esta tecnología en particular, que es la que nosotros estamos trabajando con las plantas modulares. Pero hay varias tecnologías que remueven arsénico y en caso de que esta tecnología no funcione, se estudia el caso en particular y se aborda la temática. Particularmente, la planta modular utiliza la tecnología coagulación-filtración. Es un tratamiento convencional que sirve para remover arsénico y llevar al nivel de arsénico que sea inferior al código alimentario argentino, menor a 0,01 miligramo litro o 10 ppb.
¿Y cómo serán las características de estas plantas?
Las características básicamente requieren electricidad, una superficie limitada, son compactas, son móviles, son versátiles, el único requerimiento es la electricidad, pero en cuanto a superficie, son 2 metros por 3 por 3. El área es pequeña. En un recinto de 4 por 4 entra bien la planta. Tiene esa ventaja.
Claro.
Y que puede ser transportable porque va a estar montada en una base con ruedas. Por lo tanto, idealmente la planta va a estar fija, ¿no? Pero voy a la parte móvil que es transportable. Tiene esa ventaja y es bastante robusta.
¿Estarían pensadas para poblaciones de qué cantidad de personas?
En un principio está orientada a poblaciones hasta 500 habitantes. Es un proceso batch con una dotación de agua de 5 litros habitante día. Esta cantidad es para que sea para ingesta de bebida y preparación de alimentos.
¿Un proceso batch? ¿Cómo sería esto?
Un proceso batch es un proceso discontinuo que requiere, que es una producción de una determinada cantidad de agua, en este caso sería una producción de 240 litros por cada producción, digamos,
claro,
por cada lote.
Está bien.
No es un proceso continuo, sino que requiere, es un proceso discontinuo y requiere operación, en este caso es una planta semiautomática y requiere una cierta operación por parte de una persona que será asignada en su debido momento.
¿Y por qué se ha elegido realizarlo en el polo productivo de Ezeiza?
Hace un año atrás tuvimos un contacto con una persona del Ministerio de Desarrollo Social y empezamos a trabajar. Ellos estaban muy interesados en nuestra experiencia, en la temática, y le contamos el trabajo que hoy en día estamos realizando, que es el diseño de las plantas modulares. Y desde el Ministerio, ellos tienen un programa que se llama Argentina Trabaja, en el cual tienen asignados distintos polos tecnológicos dentro del territorio nacional. Uno de estos polos es el Polo Ezeiza. Uh-huh. Entonces, en un principio, vamos a trabajar con el Polo Ezeiza. Seguramente tiene algo que ver en cuanto a la cercanía que hay entre el Polo Ezeiza e INTI, estamos claro. En San Martín. Hay otro polo tecnológico en Chaco, pero en un principio vamos a trabajar con, ya estamos trabajando con el Polo Tecnológico Ezeiza.
¿Y serán instaladas en principio dónde estas plantas?
Bueno, lo que hacemos nosotros es capacitar a beneficiarios del programa en el polo, vamos a armar la planta y a montarla, y luego, posteriormente, se evaluará junto con el Ministerio el territorio en donde se instalarán las plantas modulares. Uh-huh. Hoy en día no hay un territorio definido, pero seguramente con el pasar de los meses vamos a trabajar y vamos a hacer un estudio y evaluar qué territorio es el adecuado.
Claro, pero seguramente la zona más alejada
nos va a designar el territorio. Nosotros claro. Lo que vamos a hacer es evaluar, vamos a realizar un diagnóstico in situ, digamos, en campo, y evaluar la factibilidad de la instalación de la planta y que la calidad del agua sea la más adecuada para que la tecnología funcionase.
Queremos agradecerle, integrante entonces del INTI Química, Gonzalo Di Feo, ingeniero que ha participado en este diseño de estas plantas que lograrán remover el arsénico en agua de consumo humano. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo.
Bueno, muchas gracias y gracias por contactarte con nosotros.
Hasta luego.
Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos.